Cada uno de nosotros ha experimentado una semana pesada, o sea, una semana con mucha carga. Cada uno de nosotros nos hemos levantado al comienzo de una semana con un poco de pensamiento que esta semana no va a ser fácil, no va a ser divertido. Semanas pesadas vienen y van, y a veces siente como que cada semana tiene mucho peso, que siempre hay algo doloroso viniendo en camino, como una cirugía, el parto de un bebé, una conversación difícil que va a causar dolor emocional. Quizás hay un poco de ansiedad en nosotros, una carga sobre nosotros, o ansiedad dentro de nosotros. Lo que viene no va a ser fácil y lo sabemos. Yo recuerdo el dolor de la terapia física después de una cirugía. Recuerdo la presión de mi examen de ordenanza. Recuerdo el peso de la semana antes de mi primer sermón. Recuerdo el dolor emocional cuando tuve que confrontar a un hermano que estaba en pecado. Y muchas veces siento que no tengo el tiempo para cumplir todo lo que tengo por delante. Y en medio de todo esto, la gracia del Señor siempre ha prevalecido. Él siempre ha estado conmigo. Él me ha permitido hacer lo que tengo que hacer y me ha sostenido. Pero al decir eso, todavía hay semanas que son sumamente difíciles. Y en estos tiempos, que el Señor puede relacionarse con nosotros profundamente, porque la gran mayoría de su vida era así, especialmente su última semana de ministerio. Esa semana cuando el templo, los sacrificios, los sistemas levíticos eran cumplidos en un sacrificio una vez por todas, conducida por el gran sacerdote Jesús. Esto fue un tiempo para más grande que cualquier otra semana. Jesús nunca pecó. Él nunca tuvo temor o ansiedad como nosotros. Pero, sin embargo, en su humildad, Él sí sintió el peso, la carga y la intensidad de lo que le esperaba. Y fue algo mucho más allá de cualquier cosa que nosotros podemos imaginar o experimentar. Mientras perseguía al Señor en lo que Él quería para nosotros esta semana, en este domingo especial, Domingo de Ramos, y todo lo que viene con ello, yo sentí repetidamente que Él me dio esta idea. Si podíamos entrar en la cabeza de Jesús en este día, ¿qué estaba sucediendo allí en su cabeza? Mientras Él entra triunfalmente en Jerusalén con la adoración de la gente, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está haciendo y por qué lo está haciendo? Todas estas y más preguntas fueron cosas que empecé a perseguir al Señor, y había una pregunta final que estaba sobre todos, o quizás debajo de todos, que era, ¿cuál aplicación o relevancia estas preguntas tienen para nosotros? Porque es bueno ver las verdades de la palabra, pero ¿qué significancia, qué relevancia tiene para mí? ¿Realmente importa? Y en respuesta, yo creo que Él me dio 6 cosas que debemos enfocarnos este día con una aplicación única para cada uno. Así que en el resto del tiempo que tenemos, vamos a entrar en la cabeza de Cristo en este Domingo de Ramos. Vamos a intentar a conocer su mente, su pensamiento en este día especial y ver lo que Él sentía y estaba haciendo, y luego aplicar estas cosas directamente a nuestras vidas. vamos a entrar en su mente y entonces aplicarla a nuestra vida. Primero, vamos a leer uno de los textos clásicos de Juan, versículos 12 al 15, para darle un poco de contexto de la entrada triunfal a Jerusalén. Juan 12, 12 al 15. Si tienen sus Biblias pueden buscarlo, pero también está en su volante. Hay mucha escritura el día de hoy. Dice así: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Así que, ¿qué está sucediendo en la mente de Cristo? Y tomen en mente que de todos estos puntos que vamos a cubrir en este sermón, podría ser un sermón completo, pero la idea no es entrar en ellas demasiado, pero permitir más bien que el Espíritu Santo nos guíe en la adoración y en la aplicación de cada uno. Así que, número uno, Él está cumpliendo las Escrituras. Jesús está cumpliendo las Escrituras. Esto es totalmente asombroso. Las Escrituras no solo mágicamente están siendo cumplidas, profecías no solo están cumpliéndose por sí mismos, Jesús está conscientemente tomando cada paso de su vida para cumplir las Escrituras. Esto está sucediendo en tiempo real. Él está probando la fidelidad de Dios a través de todo lo que sucede. Ezequiel capítulo 12, versículo 28, el Señor dice: yo cumpliré con lo que digo. Esto es lo que está sucediendo. Y aquí hay algunos ejemplos, cuatro ejemplos breves. Primero, no hay mucho lugar para tomar notas, pero puede intentar. Primero, él viene montado en un asno. Hay mucha significancia aquí. Podemos ver a él haciendo paz y otras cosas también, solo porque es un asno. Y hace muchos años yo prediqué un mensaje. Y si están interesados, pueden buscar ese sermón en los archivos de audio en el sitio web de abril 14 del año 2019 y está titulado La Entrada Triunfal. Entonces, él entra en un asno. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Este libro fue escrito 500 años antes que sucedió. Y estas palabras están siendo cumplidas en este momento, en este día. Jesús está viniendo a su pueblo. Él es justo. Él está viniendo para salvarnos. Él está montado en un asno, en el hijo de asna. Él tomó pasos específicos que también leemos en los otros recuentos de los evangelios. Conocemos todo lo que sucedió. Puede leer eso en los otros evangelios, pero él está conscientemente cumpliendo las Escrituras. En segundo lugar, él viene con la adoración de su pueblo. Él llega entre los elogios de su pueblo. Ellos gritan ¡Hosanna!, que es un acto de adoración y también un pedido de salvación. Y luego también gritan las palabras exactas de Salmo 118, 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto también es el regocijo que profetizó Zacarías en Zacarías 9:9. También leemos en el mismo contexto de Salmo 118:24, dos versículos antes, un versículo del cual todos conocemos que dice: "Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él". Esto es un mandato y es un llamado para una respuesta en el pueblo. Ellos le adoraron y recibieron a él como su rey, aunque quizás lo hicieron ilegítimamente. En tercer lugar, su pueblo le rechazaron. Ellos no creyeron y conspiraron contra él. Su pueblo lo rechaza, no creen y conspiran contra él. Solo unos días después, ellos gritan: "Crucifícanle". Esto no es único a los líderes, pero fue todo el pueblo que le rechazaron. En Juan capítulo 12, versículos 37 a 40, se nos dice que Jesús hizo muchas señales y sin embargo no creyeron. Y luego se nos dice que una de las razones es para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: "Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane". Luego dice en versículo 39 que no solo no iban a creer, pero no podían creer por esta razón. O sea, fue la voluntad preordenada de Dios, revelada en las Escrituras, que se iba a cumplir. También Salmo 118, 22 y 23, leemos así: "La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Esto es obra del Señor". Es maravilloso que Jerusalén, el gozo de toda la tierra, de acuerdo a Salmo 48:2, que Jerusalén, después de siglos de esperar, no reconoció su rey, su gozo de gozos, cuando él vino, cuando él llegó. Luego en Lucas 9:22, Jesús dice: "El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser asesinado y al tercer día resucitar". Luego en Marcos 10:33 y 34 dice: "El Hijo del Hombre, miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales y sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán y después de tres días resucitará". Su rechazo de él está cumpliendo sus mismas palabras y él está haciendo que se cumpla precisamente como fue escrito. Y en cuarto lugar, él llega con la alabanza de niños, alabando su nombre. Esto probablemente sucedió el domingo. No leemos acerca de esto específicamente, pero en el próximo día, el lunes, en Mateo 21, 15 y 16, dice así: "Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía y los niños que gritaban en el templo, 'Hosanna al Hijo de David!', se indignaron". Y luego de indignarse, le dijeron: "¿Oyes lo que dicen estos?". Jesús les dijo: "Sí, ¿nunca han leído? De la boca de los infantes y de los que maman, preparaste la balanza". Los sumos sacerdotes y con todos los demás de los judíos comprendieron las palabras de estos niños, que era una bienvenida mesiánica. Ellos lo sabían y estaban indignados por ello, porque no creyeron, tal como fue profetizado. Así que, ¿cuál es la aplicación para nosotros de este punto? Bueno, quizá mucho. pero por lo menos esto. Dios y su palabra son fiables. Podemos confiar en Él y en todas sus promesas. Dios y su palabra son fiables. Podemos confiar en Él y en todas sus promesas. Número dos. En cuanto a lo que está sucediendo en la mente de Cristo. Él está recibiendo a gente que sabe que le rechazará pocos días después. Él está recibiendo a gente que sabe que le rechazará pocos días después. Jesús recibe la alabanza de su pueblo, los judíos. Él recibe su adoración en este día. Tanto que Él habla con los fariseos acerca de ello. Toda la multitud regocija y alaba a Dios en Lucas 19:38 y dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y luego los fariseos dicen, Maestro, reprende a tus discípulos. Wow, están estorbando a todos. Y la respuesta, vamos a ver en unos minutos, pero su respuesta era, no, no lo haré. Jesús no solo dio la bienvenida a esta adoración y lo recibió, pero también dio la bienvenida a la gente. Él interactuó con ellos, él sonrió con ellos, les amó y luego, un poco después, también lloró por ellos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, puede ser mucho, pero por lo menos esto. Debemos recibir a las personas creyendo lo mejor hasta que se demuestre lo contrario. Debemos recibir a las personas creyendo lo mejor hasta que se demuestre lo contrario. Si Jesús recibió a la gente que Él conoció, que Él sabía que iban a traicionarle, Él supo que iban a traicionarle. Entonces, si nosotros debemos modelar a Él, entonces debemos recibir a personas que hasta sospechamos que podemos traicionarlos, o que sospechamos que tienen motivos alternas, o quizás sospechamos que son cristianos falsos. Debemos recibir a estas personas de lo mejor de nuestra habilidad, escogiendo creer lo mejor hasta que se demuestre lo contrario. Y cuánta libertad hay en vivir de esta forma. Y sin duda, un sermón entero podría ser dado en esta próxima oración. Voy a decir esto. Nuestra creencia, creer lo mejor, no está limitado a las personas mismas, pero también se extiende a lo que han hecho estas personas y las cosas que han creado. O sea, se extiende más allá de solo la persona misma. Y debemos buscar el ejemplo de Cristo en esto. Número tres, lo que está sucediendo en la mente de Cristo. Él está luchando contra el dolor futuro, pero confiando plenamente en su Padre. Él lucha contra el dolor futuro, pero confía plenamente en su Padre. Y tengo por lo menos cuatro tipos de dolor en mente, cuatro ejemplos de dolor. Él sabe que ellos están conspirando su muerte. Leemos esto en varios lugares, incluyendo Marcos 11:18, que dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de destruirlo, porque toda la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Y el morir era una de las razones principales de por qué vino Jesús a esta tierra. Esto fue el plan. Pero todavía es un peso, es una carga sobre Jesús. Así que en un sentido, Él tiene el dolor de la tortura física y la muerte en una cruz. El dolor físico. Pero en otro sentido, Él también tiene el dolor mental, emocional y espiritual. de las siguientes tres cosas. Número uno, el dolor de su pueblo, los judíos, rechazándole. Su pueblo, los judíos, lo rechazan. Y el juicio que él sabe que dictará sobre Jerusalén y el pueblo que destruirá como resultado. Por eso él llora y lamenta sobre Jerusalén. Él sabe que ellos le van a rechazar y que él va a tener que destruirlos. Así que él tiene ese dolor. En segundo lugar, en cuanto al dolor emocional y mental, era la traición de Judas y la deserción de sus discípulos. Sabiendo que alguien le va a traicionar, no lo hace más fácil. Sin duda, ese beso fue horrible para Jesús. Y también la deserción de todos sus discípulos. Y en tercer lugar, el último ejemplo aquí, en cuanto a este dolor emocional y mental del cual está lidiando Jesús, era la ira de Dios derramada sobre él y la primera y única ruptura relacional en la Trinidad. La ira de Dios derramada sobre él y la primera y única ruptura relacional en la Trinidad, donde el Padre le va a tratar como si él habría cometido todos los pecados que nosotros hemos cometido. En meras horas, Jesús cargó la ira infinita de Dios en su cuerpo. Esto es algo que nosotros no podemos comprender, pero nos debe asombrar. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él sabe lo que viene en camino y, sin embargo, es un peso sobre él, tal como sería sobre nosotros. Jesús tiene que lidiar con este dolor. Él clama al Padre que si hay otra forma de hacer esto, que lo haga. Y sin embargo, está totalmente rendido al plan de Dios. Y aunque todavía no está con el dolor de la crucifixión en este Domingo de Ramos, él sí está totalmente consciente de lo que viene por delante en esta semana. Sin embargo, a la luz de todo esto, él confía en su Padre completamente. Él confía en su Padre para todo lo que viene en camino. Y nos modela a nosotros cómo hacerlo. Así que la aplicación para nosotros: las emociones negativas no son intrínsecamente malas, siempre que vayan acompañadas de una confianza y satisfacción plenas en el Señor. Las emociones negativas no son intrínsecamente malas. Lidiar con el Señor sobre cosas reales no son intrínsecamente malas, siempre que vayan acompañadas de una confianza y satisfacción plenas, completas en el Señor, lo que raramente nosotros tenemos. Pero él sí lo modeló como el Hijo de Dios. Número cuatro, la cuarta cosa que quizás Cristo estaba pensando en este día: él anhela celebrar la Pascua con sus discípulos. Él anhela celebrar esta Pascua con sus discípulos. 3 días después, Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 22:15, él dice: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Él no está diciendo que solo desea intensamente estar con ellos, pero él está diciendo que ha estado deseando, o sea, ha estado en su mente por mucho tiempo, no solo en el Domingo de Ramos. Así que, de acuerdo a este deseo para celebrar esta Pascua con ellos, ¿en algún momento eso ha sido raro para usted? No leemos nada acerca de las Pascuas previas que él celebró. Así que, ¿por qué es importante esta Pascua? Bueno, voy a decirle dos cosas que creo que están en la mente de Cristo. Primero, él desea esto porque antes que él entra en el clímax de su vida y su sufrimiento, él quiere un tiempo de relajamiento con sus amigos más cercanos. El versículo 14 de Lucas 22 dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y luego, cuando lavó los pies de los discípulos, se nos dice que él volvió a su lugar. Sin duda, este tiempo con sus hermanos ministró a él mientras estaba preparándose para lo que venía en camino. Y la segunda razón de por qué anhelaba este tiempo es que deseaba enseñar a sus discípulos algo muy significativo acerca del nuevo pacto. Y quería instituir la Santa Cena, el misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, como Pablo lo escribe en Romanos 16, 25. Este misterio estaba a punto de revelarse y él anhelaba compartirlo con sus discípulos. Él quería que ellos vieran que él mismo era el Cordero de la Pascua, que estaba a punto de ser sacrificado por la remisión de los pecados. Él quería que ellos vieran un poco del significativo de esto, aunque no lo iban a comprender totalmente. Pero este tiempo especial tenía mucho significado. Así que, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, dos cosas, por lo menos. Primero, es esencial reunirse regularmente con otros creyentes. Es esencial reunirse regularmente con otros creyentes. Esto es algo ordenado por Dios para sostenerlos, para darnos perseverancia y gozo en la fe. Nosotros necesitamos el uno al otro. Todos necesitamos a gente que podemos compartir íntimamente con ellos. Personas con los cuales podemos ayudar a cargar nuestras cargas. Que nosotros también podemos ayudarles a ellos a cargar sus cargas. En otras palabras, todos necesitamos a gente que ministra a nosotros y que pueden suplir nuestras necesidades. Si fueran físicas, emocionales, espirituales o otros. Y en segundo lugar, la segunda aplicación es, debemos compartir con los demás, especialmente acerca del Señor. Debemos compartir con los demás, el uno con el otro, especialmente acerca del Señor. El Señor nos ha hecho para crecer y ser maravillado por él, y luego compartir, impartir esto a otros. Se puede decir que es discipulado, testimonios, ser padres, no importa. Pero nos ha creado así, y no se limita a personas que tienen dones de enseñanza o comunicación, no se limita a algo formal como el discipulado, el estudio bíblico o la enseñanza bíblica. Él nos ha creado así. Dos mujeres compartiendo el uno con el otro acerca de lo que el Señor está haciendo en su vida mientras toman un café es una cosa gloriosa y es algo que Jesús vive todo el tiempo en muchas situaciones informales y nosotros también lo debemos hacer. Número 5. Jesús mira más allá del presente hacia la reconciliación con su pueblo. Jesús está mirando más allá de esto temporal, de lo que está sucediendo ahora, hacia lo que viene en camino, la reconciliación con su pueblo. Muchas veces se me ha escuchado referir a Hebreos 12:2, que dice: Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Había gozo ahí. Lo he hablado muchas veces y lo vemos muchas veces en la Escritura. El gozo estaba esencial en la vida de Cristo, le sostuvo. Él lo miró como una manera de permanecer. Pero ¿cuál es este gozo de cual él habla? ¿Cuál es este gozo que está delante de él? Bueno, hay muchas respuestas a estas preguntas, pero todos tienen que ver con la reconciliación. A través de lo que él padeció, definitivamente en la cruz, pero aún ahora, en el Domingo de Ramos, en esta semana que tuvo esta carga sobre sus hombros, él compró nuestra salvación. O sea, es el ser reconciliado al Padre, nuestra redención en él, nuestra vida eterna y nuestro gozo eterno en él. Él miró por delante a la relación que él tendría con su pueblo para siempre. De una forma muy práctica, se puede decir que él puso la vista no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. O sea, él puso su mente en las cosas eternas que no cambian, las realidades que no cambian, no las cosas temporales. Y hay un ejemplo aquí de esto. Aunque somos creyentes nacidos de nuevo, nosotros fracasamos. Nosotros no somos limpios, quizás no somos tan inteligentes. Hacemos las cosas que no debemos hacer. Por esa razón, Jesús nos comparó a las ovejas. Sin embargo, Jesús ve más allá de nuestras imperfecciones, a la perfección que un día vamos a tener en él. Así que, aunque podría decir mucho más, ¿cuál es la aplicación aquí para nosotros? Cuando la vida con otros cristianos sea complicada, difícil y dolorosa, quizás frustrante, cuando la vida con otros cristianos sea complicada, difícil y dolorosa, miren más allá hacia lo que será muy pronto. Miren más allá de esto, de esta cosa temporal, hacia lo que será en el futuro. En el cielo no habrá pecado, no habrá relaciones rotas, no habrá dolor, no habrá traición, expectativas no cumplidas, alguien que toma algo de la forma incorrecta, actitudes malas, comunicación mala, dureza de corazón, recordar males hechas o la falta de perdón. Solo habrá relaciones perfectas, totalmente perfectas, operando como Dios lo propuso. Eso es difícil de pensar porque no podemos compararlo a nada de lo que sabemos. Así que la próxima vez cuando se nos frustra un hermano o una hermana en Cristo, un amigo, quizás un líder, un padre o madre o un niño, piense en ellos y relacione con ellos a la luz de lo que ellos van a hacer, no solamente a la luz de lo que son ahora. O sea, lo que van a hacer en Cristo algún día, no solamente en lo que son ahora. No piense en cómo son imperfectos ahora, pero su perfección que va a venir en el futuro. Quiero darles un subpunto de aplicación aquí. Teniendo cosas que podemos ansiar en el futuro, eso es esencial. Es esencial tener cosas que esperamos. No tiene que ser algo muy grande. Puede ser algo simple como tener una comida con su familia o un amigo. Puede ser ver una película, cumplir una tarea, unas vacaciones. Quizás cuando nos reunimos aquí como familia de la iglesia. Cualquier cosa que es tener algo que podemos esperar o ansiar, es una forma de darnos gracia que nos sostiene. Así que en último lugar, mientras intentamos ver la mente de Cristo y lo que está sucediendo en su mente, número 6, Él vive con un propósito. Él vive con un propósito. Y de nuevo, como todos estos puntos, podría ser un sermón completo, pero voy a resaltar solo 3 de los propósitos que Jesús está viviendo en este tiempo. Propósito número 1. Jesús vive para la madurez espiritual. Jesús vive para la madurez espiritual. Y voy a darle 4 ejemplos de lo que quiero decir. En los días venideros, Él va a limpiar el templo de nuevo. Él va a exhortar a sus discípulos a caminar en la luz. Él va a condenar la falta de fruto espiritual y también va a echar a Judas de su presencia. Jesús está viviendo para la pureza espiritual. Y estos son los ejemplos de cómo Él está viviendo para la pureza espiritual. Él va a limpiar el templo de nuevo, va a exhortar a sus discípulos a caminar en la luz, va a condenar la falta de fruto espiritual y va a expulsar a Judas de su presencia. Él va a decir a Judas, va y haga lo que quiere, lo que va a hacer. La aplicación para nosotros, haga lo mismo. O sea, debemos buscar vivir, procurar vivir con y por la pureza espiritual. Prácticamente, ¿cómo se ve esto? Bueno, hay 2 versículos que vienen a la mente. 2 Corintios 4:2. Pero hemos renunciado a las costumbres vergonzosas y deshonestas. Nos negamos a practicar la astucia o a manipular la palabra de Dios, sino que por la declaración abierta de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Eso es grande. Y luego, la segunda cosa práctica es 2 Corintios 6:14. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, nosotros no practicamos la inmadurez espiritual. Más bien, nosotros luchamos para ser santos. El propósito número 2 aquí es que Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. Y vemos esto a través de su ministerio, pero en su última semana en particular, Él es muy intencional con su tiempo con sus discípulos. Y lo que Él dice y lo que hace es muy intencional. Y la aplicación práctica para nosotros es, nosotros también debemos preparar a otros para nuestra partida eventual. Nosotros también debemos preparar a otros para nuestra futura partida. Puede ser un líder levantando a otros líderes, quizás la persona que estamos discipulando o un grupo pequeño que estamos liderando, quizás los niños que estamos criando. En otras palabras, no debemos vivir como si se nos garantía el mañana, mucho menos los siguientes 20 años. Debemos vivir a la luz de la realidad que nuestras vidas son numeradas y hoy puede ser el último. Así que debemos ser mayordomos y tratar de imitar a nuestro Señor y preparar a los que están a nuestro alrededor para nuestra partida futura. Hay muchas cosas que hemos dicho aquí en la iglesia sobre nuestra partida eventual. Pero en último lugar, el tercer propósito que vemos que Él conscientemente está persiguiendo es que Jesús vive para la gloria de Dios. Jesús está viviendo para la gloria de Dios. Y esto es algo que está sobre todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Mientras que Jesús entra en Jerusalén ese domingo de Ramos, los fariseos dijeron que debería condenar a sus discípulos. Pero la respuesta en el siguiente versículo dice, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Me encanta ese versículo. Esto es algo asombroso, una declaración increíble, que él va a ser adorado. Y si no sale de su pueblo, cualquier cosa inanimada le va a adorar. Eso es algo que no podemos comprender. Y luego en Juan 12:28, escuchamos a Jesús hablando a su Padre y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La meta principal de Jesús en vivir y morir era glorificar a Dios. No era nuestra salvación. Mucha gente no reconoce eso. No es la meta principal. Su meta principal en la vida y la muerte de Jesús era glorificar a su Padre. Y también nosotros debemos vivir de la misma forma. Como Pablo dice en 1 Corintios 10:28, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando Jesús había puesto su cara hacia Jerusalén y luego llegó a ese pueblo en el Domingo de Ramos hace 2,000 años, él lo hizo con una carga, pero también con gozo, con un peso, pero deleite también, con mucha satisfacción en medio de su ansiedad. Y aunque muchos de nosotros no podemos relacionarlos a todo lo que él experimentó y lo que él estaba sintiendo en ese maravilloso día de regocijo, él sí puede relacionarse a nosotros perfectamente en todo. Así que les animo esta Semana Santa, a meditar en las Escrituras y esta narrativa en especial. Medite en las Escrituras con la meta de entrar en la mente de Jesús, adquirir la mente de Cristo, sacando la relevancia y la aplicación para nuestra vida diaria. Y también desarrollando unos afectos más profundos por el Señor, unas pasiones para el Señor, porque Él soportó todo esto para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de su palabra y que a través de ello podemos ver a tu Hijo. Señor Jesús, gracias por el don de su vida y que podemos ver tanto de ello en los evangelios, de cómo pensabas, de cómo actuabas. Y todo es tan diferente a cómo nosotros pensamos y cómo actuamos, y te adoramos por ello. Eso nos trae mucho gozo al decir que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros. Gracias por morir por los pecadores como nosotros. Gracias por ser intencional en moverse hacia la cruz. Gracias por vivir una vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir y modelar cómo debemos vivir. Y Señor, mientras salimos de este lugar esta mañana, hemos cubrido mucho, pero no muy profundo, pero pido que tú apliques este mensaje a cada uno de nosotros. Hay muchas lecciones aquí. Tú nos has modelado muchas cosas de cómo hacer la vida. Hay un montón de aplicación aquí. Esto es aplicación tras aplicación, mucho más de lo que cualquiera de nosotros podemos recibir. Así que pido, Padre, que por el poder del Espíritu Santo, que tú nos impresionas sobre cada uno de nosotros lo que tiene para nosotros individualmente, lo que deseamos que nos enfoquemos y que podamos responder con agradecimiento y regocijo. Yo no puedo hacer esto, yo solo digo las palabras, pero eres tú, Señor, tú eres fiel y bondadoso y capaz para hacerlo. Así que encomiendo estas cosas a ti, lo que tienes para tu pueblo, estas enseñanzas y aplicaciones, lo encomiendo a ti, que tu Espíritu Santo obre poderosamente y que tu pueblo crezca a adorarte más y ser más como ti, como nuestro Rey grande y maravilloso. Te amamos y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.